Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En este lluvioso martes 7 de septiembre, esperemos que la lluvia le permita hacer sus jornadas como normalmente, sin ningún contratiempo, como usted lo proyecte. Nosotros estamos aquí con mucho ánimo, con esta frescura y esta humedad veraniega. El equipo que hace posible esta emisión le saluda a nuestro productor Sebastián Cecillón. En el control operativo están José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Y Rodrigo Íñiguez se encuentra en las redes sociales. Yo soy Verónica López García. Agradezco su atención y le invito a que permanezca esta hora, en donde hemos preparado contenidos interesantes, ya lo sabe, vinculados al arte y a la cultura. Saludamos con mucho gusto a las regiones que se enlazan con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Además, tenemos información que viene de allá, muy valiosa de verdad. En internet nos pueden sintonizar en www.radio.udg.mx. Las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram, listas para recibir sus mensajes y participación. @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar de cine y de teatro, de arquitectura, por supuesto, mucho que compartir, y de literatura, además, fíjense ustedes. La Muestra Estatal de Teatro continúa. Ya platicábamos aquí con la responsable de la Coordinación de Teatro de la Secretaría de Cultura, Jalisco, y pues ahora tendremos en nuestros micrófonos a los protagonistas, algunos de los muchos que pues están llenando nuestros foros y escenarios en Guadalajara y en algunos puntos de el estado de Jalisco, con el trabajo escénico que ha sido seleccionado para este efecto. Bueno, pues en esta ocasión vamos a recibir a los creadores del espectáculo circense Huitzil, Mensajero de los Dioses, un montaje que también forma parte de esta muestra estatal. Estarán con nosotros su director Oscar Corona y el coproductor Alejandro Negro. Quédense para conocer detalles de este espectáculo que está por presentarse aquí en Guadalajara. También desde Puerto Vallarta, pues llega El Destripadero Veraz, una dramaturgia de Jorge Fábregas, que tiene notables trabajos acá en Guadalajara. Bueno, pues El Destripadero Veraz es una obra que se montó allá en Puerto Vallarta y que llega a Guadalajara. No hay que perderse esta pieza. De verdad es que el trabajo que realizan allá varios colectivos es de calidad. Estará con nosotros su director, Juan Pablo Hernández, quien en esta ocasión pues está al frente de este proyecto. Quédese para conocer justamente el quehacer escénico que se realiza en la costa. Y el cine, ya sabe que nosotros nos interesa muchísimo medir el pulso de lo que ocurre en nuestras pantallas. La película Clases de Historia es una película ya multipremiada, afortunadamente, dirigida y escrita por Marcelino Islas. Está en cartelera, usted puede ir a verla. Yo le recomiendo que lo haga. Es una película que discurre alrededor del sentido de la vida, contrasta visiones entre una chica muy, muy joven y una mujer que pues ya está en la tercera edad y que pues encuentra renovados motivos para luchar en la vida. Así que quédese para platicar con Marcelino Islas. Tenemos en colaboraciones justamente sobre la MET. Hemos invitado del programa de crítica teatral a algunos de sus participantes a que nos compartan su visión sobre lo que ha ocurrido en estos agitados días de muestra estatal. Así que vamos a conocer la visión de José Armando García sobre una obra que justamente es de Jorge Fábregas, Cletus, el perro gato, una obra para jóvenes audiencias. Vamos a ver qué nos platica José Armando de ella. Y también, bueno, tendremos a Mónica del Arenal, nuestra colaboradora, que se especializa justamente en patrimonio. Ella nos va a hablar de uno de los personajes más importantes en la historia contemporánea de nuestra arquitectura, Ignacio Díaz Morales. Mucho por conocer de este arquitecto ingeniero. En la música hemos traído a una brasileña talentosísima, se llama Bia Ferreira. Ella pues es una chica muy joven, nació en los años 90, en el 93, es cantautora, es multiinstrumentista y bueno, como muchos otros cantantes, se inicia en los coros religiosos. Su familia es de tradición evangélica y bueno, pues así empezó cantando desde muy pequeña. Después del coro empieza estudios de piano, que finalmente concluyen en el Conservatorio Brasileño de Música. A partir de ahí, la carrera de Bia pues ha despuntado y se mueve en márgenes de música tradicional, de bossa nova, por supuesto, y disfruta bastante del perfil acústico de sus composiciones. Así que vamos a escucharla, esperando que usted también la disfrute y pues se acerque una buena taza de café y nos acompañe en esta mañana. Aquella moza es lo primero que escucharemos de Bia Ferreira.
Mas eu não ligo, só não quero perder. você, aquela moça que mexe comigo de uma forma que eu...
¿Qué tal de sabrosita esta música? Es energética y la voz de Bia Ferreira poderosa. Bueno, tenemos invitaciones para ustedes. Dos pases dobles para la premier de la película Riesgo Bajo Cero. Hoy se estrena. Los pases son para hoy a las 8 de la noche en las salas de Centro Magno. Si usted puede ir para allá hoy, martes 7 de septiembre, 8 de la noche, a ver Riesgo Bajo Cero, comuníquese con nosotros, 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Si usted prefiere la música, bueno, pues entonces llámenos para participar en el concierto de la Orquesta Higinio Rubalcaba entre violines y chelos, Mozart, Vivaldi y Haydn, este 11 de septiembre a las 7:30 acá en el Conjunto Santander, en la Sala 2. Así que usted decida a dónde se quiere ir. Tenemos un pase doble para la Orquesta Higinio Rubalcaba para este 11 de septiembre o dos pases dobles para la premier de la película Riesgo Bajo Cero. Y si lo suyo es la literatura, pues esta tarde a las 6:30 en la Biblioteca Central Profesor Ramón García Ruiz, allí en González Ortega 679, en el mero centro de la ciudad, la autora Brenda Ríos presenta su obra La Luz Artificial de las Cosas, un trabajo que está publicado bajo el sello Arlequín. Presentarán Luis Eduardo García y Elizabeth Alvarado. La cita es este martes a las 7:30. De verdad, interesante la pluma de Brenda Ríos, muy aguda, así que hay que leerla. Todo eso pasa aquí en la ciudad y también, ¿qué creen? Pues tenemos más cine. Ya le advertíamos de la presencia del director Marcelino Islas, a quien le doy la bienvenida en esta mañana aquí en Polifónica. Muy buenos días, Marcelino.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues él es director y guionista de el filme Clases de Historia, que se encuentra ya en cartelera. Una película que, como algunas otras, pues sufrieron estos paréntesis extraños de la pandemia. Háblanos en principio de este proyecto, del origen de esta historia pues tan entrañable. La verdad es que ese adjetivo sí se acerca a describir lo que uno ve en las clases de historia. El origen de este proyecto, compártenos, Marcelino.
Sí, pues este es mi tercera película. Uh-huh. Y justamente el objetivo era desmarcarme un poco de mis primeros proyectos, ¿no? Hacer una película más luminosa, una película que me hiciera sentir bien al hacerla y que hiciera sentir bien también al público con quien compartiera. Esta película la filmamos desde el 2017, estrenamos en el 2018 en el Festival de Tokio, acá en México estuvimos por el Festival de Los Cabos, estuvimos haciendo festivales en 2019 e íbamos a estrenar justamente en marzo del año pasado, cuando el mundo se acabó y nos sucedió todo esto, y hasta ahora encontramos una ventana para poder compartir la película, y estamos muy contentos de que este jueves estrenamos con presencia nacional. Entonces, esperemos que el público nos dé la oportunidad de compartir esta historia, que muchas gracias por calificarla como entrañable, para mí también lo es, pero bueno, yo soy el director, entonces no tengo cualquier comentario.
Miren, Clases de Historia llega a nuestras pantallas con una nominación a Mejor Actriz del Premio Ariel del 2020 para Verónica Langer, una sólida actriz de gran trayectoria que participa justamente aquí como protagonista. Bueno, también tiene nominaciones a diferentes festivales internacionales como el de Chéri en Francia, el Festival Internacional de Cine en Hermosillo, México. Allí ganó el premio a Mejor Largometraje de Ficción Mexicano. También el de Mejor Actuación Femenina para Verónica Langer y para su coprotagonista Renata Vaca. el Festival de San Francisco, también fue un espacio donde se exhibió, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en México, obtuvo allí el premio Gabriel Figueroa, en fin, es una película que hay que ver, una película pues que habla de dos puntos aparentemente opuestos de la vida de las mujeres, ¿no? El por un lado la adolescencia, este despertar a la vida y su vinculación a la sexualidad, y por el otro lado, pues una mujer que se enfrenta a un diagnóstico pues muy radical que le pone en juego la propia vida. ¿Qué pasa en medio, Marcelino? ¿Cómo surge esta historia para ti? Porque tú también eres el guionista.
Sí, pues queríamos hacer una... Bueno, partiendo de esto que te mencionaba en la respuesta anterior de hacer una película luminosa, justo quise juntar estos dos personajes que tú defines, yo comparto la manera en la que los defines, personajes dispares, ¿no? Una mujer en su madurez, una mujer enferma, una mujer que tiene una soledad brutal, ¿no? A pesar de estar en compañía de su esposo y de repente con sus hijos, su soledad y ese proceso en el que va caminando hacia la muerte pero secándose lentamente, se encuentra de repente con un torbellino juvenil que no por ello está exento de estas soledades, y las dos, después de un inicio muy ríspido, empiezan a encontrarse, ¿no? Creo que eso es una lectura bonita que ahora descubrí en la película. La verdad es que lo descubrí ahora que la volví a revisar para verla ahora para el estreno. Y me di cuenta de que en estos tiempos de tanta contención, estos encuentros de repente entre dos personas que no podrían ser, son mensajes muy luminosos, son como un abrazo para el alma, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede una sincronía, sucede un acompañamiento en el que el personaje de la maestra, interpretado por Vero Langer, se va dirigiendo hacia la muerte, pero viviendo, ¿no? Prefiere quemarse a desaparecer lentamente.
Así es, toma la decisión de exprimir ese presente, sabiendo que está en riesgo el futuro, ¿no? Y que puede no haberlo incluso en su con el diagnóstico que ella presenta. Pues es una película de verdad que nos permite disfrutar en principio de un buen trabajo, pero también que nos pone el dedo en la llaga respecto a muchos asuntos que dejamos, que obviamos respecto al sentido de la vida y a la importancia justamente del presente. Ahora que ha tenido un recorrido afortunado en diferentes festivales, Marcelino, ¿cuál ha sido la respuesta que tú has descubierto por parte del público cuando es tan diverso, en muy diversos lugares, incluidos Japón, por ejemplo, se ha exhibido?
Sí, me ha gustado muchísimo la respuesta del público. Acá en México se habla muchísimo eso de, ay, veo la película y me dan ganas de salir y vivir y hacer tantas cosas que he dejado de repente nada más en idea. Y bueno, es muy lindo que te digan eso. Ahorita que mencionas también lo de Tokio, los japoneses viven una contención brutal desde antes de la pandemia, ¿no? Son como muy metódicos, muy contenidos. Y entonces de repente fue muy interesante para ellos de repente chocar con una película que proponía totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, digo, ha habido respuestas muy diversas, también hemos tenido mucha presencia en festivales LGBT más, y también fue muy bonito cómo la comunidad abrazó la película y le dio una lectura que nosotros no habíamos pensado en el momento de hacer la película.
Pues ahí está la invitación para que todos acudan a las salas a disfrutar de clases de historia. Una amistad, una relación muy cercana entre dos mujeres en dos momentos muy contrastantes de su vida. ¿Qué viene para ti, Marcelino? ¿Qué otros proyectos estás haciendo ahora?
Estreno película precisamente en Guadalajara, entonces me da mucho gusto estar hablando contigo. En el Festival de Guadalajara tenemos Mi novia es la revolución, que es mi nueva película. Es una película muy personal porque además de lo que habla la historia de esa película, la protagoniza mi hija, entonces uh-huh. es para mí una cartita de amor hacia ella que estoy muy ansioso de poder compartir con el público del Festival de Guadalajara ahora en octubre.
Bueno, pues esperemos tenerte en estos mismos micrófonos, pero ya en vivo, ¿qué te parece? Aquí platicándonos de Mi Novia es la Revolución.
Sí, me daría mucho gusto.
Bueno, pues gracias por esta conversación, Marcelino Islas, director de clases de historia. Todos al cine. Muchas gracias, Marcelino. Hasta muy pronto.
Gracias, un abrazo.
Ahora nosotros nos vamos a escuchar a Mónica del Arenal y su síndrome patrimonial que nos trae al ingeniero, al arquitecto Ignacio Díaz Morales.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Ignacio Díaz Morales, Los Niños Héroes y el Dr. Atl. Los Niños Héroes. Díaz Morales se había formado en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, cuando no existía la carrera de arquitectura, y desde muy joven le inquietó la idea de fundar una escuela de arquitectura. Tenía su propio despacho, uno de los mejor calificados de la ciudad. Incentivaba a sus colaboradores, todos ellos jóvenes ingenieros civiles, con paseos que se convertían en verdaderas travesías culturales, que los iban formando y los hacían afines en gustos y experiencias. En una ocasión, los amigos arquitectos de la Ciudad de México invitaron a Díaz Morales a hacer unos estudios para un proyecto en Oaxaca, por lo que les pidió a sus colaboradores que lo acompañaran hasta la capital. Así, Germán y Carlos Petersen Bister, Eugenio Carrillo Esparza y Carlos Pérez Buquet emprendieron el viaje por carretera en el coche de su jefe. Así me lo contó don Carlos Petersen. En un momento del trayecto, a la altura del pueblo de Bosencheve, Díaz Morales les pidió que por favor dejaran de llamarle ingeniero y que se refirieran a él como arquitecto. En ese tiempo en la capital del país los arquitectos eran la quintesencia de la cultura y el arte y era más conveniente que don Nacho se integrara a sus colegas con ese título. Era un 13 de septiembre y los cuatro muchachos socarronamente le dijeron: «Muy bien, ingeniero. A partir de este momento es usted todo un señor arquitecto de la Universidad de Bosencheve». Para llevar a cabo el sueño de Díaz Morales para fundar una escuela de arquitectura en Guadalajara, se conjuntó el talento de tres personajes cuyo sentido y sensibilidad reunieron los cabos para la creación de un proyecto educativo consistente. Jorge Matute Remos, quien continuó las gestiones iniciadas por el doctor Luis Fara, su predecesor como rector de la universidad. Jesús González Gallo, político audaz, reconocido por su capacidad de conciliar los intereses particulares con los del bien común. Y el mismo Ignacio Díaz Morales, hombre culto y tenaz, inquieto por el devenir que la arquitectura y la ciudad planteaban. A partir de 1948 se puso en marcha el programa educativo, asesorado desde la Ciudad de México por José Villagrán García, con excelentes profesores locales. Un año más tarde, se completó una ecléctica planta de maestros, además de los más destacados ingenieros e intelectuales tapatíos, con talentos que Díaz Morales trajo desde el viejo mundo durante la posguerra. Horst Hartung, Bruno Cadore, Carlangelo Kovacevic, Silvio Alberti, Manuel Herrero Morales, Eric Ufal y Matías Geritz. Las tres garantías y el volcán. Era el año de 1943 y el volcán Paricutín hacía erupción en Michoacán. El arquitecto Díaz Morales emprendió una excursión para admirar el espectáculo con sus colaboradores, no sin antes abastecerse de las tres garantías para el viaje: una anforita de tequila, una de coñac y una de Jerez. Al llegar, el paisaje los dejó estupefactos no solo por la erupción. Gerardo Murillo, el doctor Atl, estaba pintando la escena en la que la lava penetraba en el templo y dejaba sepultado aquel pueblo, en erupciones que se repetían cada 10 minutos. De cuando en cuando, Díaz Morales se acercaba a la lava incandescente que escurría por las piedras para encender un cigarrillo. Dedico estas anécdotas a la memoria de don Ignacio Díaz Morales, mi profesor de teoría de la arquitectura entre 1991 y 1992, año en el que falleció un 3 de septiembre.
Combinaciones fónicas sonoras.
Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não.
mais incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira. Tô grito pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito. Mortos nos jornais, eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo.
Pues ella es Bia Ferreira, a quien estamos escuchando en Polifónica en esta mañana de martes. Le recordamos nuestras invitaciones a que viva el fin de semana. Y para empezar, pues un pase doble para la Orquesta Higinio Rubalcaba, entre violines y chelos, Mozart, Vivaldi y Haydn, este 11 de septiembre a las 7:30 en el Conjunto Santander. Quiere irse a pasarla muy, muy bien en un gran concierto, llámenos 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803, la va a pasar muy bien. 11 de septiembre, 7:30. La otra invitación es para esta tarde, hoy a las 8 en el Centro Magno, el estreno de la película Riesgo Bajo Cero. Tenemos dos pases dobles, es la premier de la película, no se la pierda, pásela rico. 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Y tenemos ya aquí en nuestra cabina a los creadores circenses, Oscar Corona, que es director del espectáculo Huitzil, mensajero de los dioses. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Vero, gracias por la invitación.
Y está Alejandro Negro, coproductor de este espectáculo. Bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias.
Oye, pues, más bien, oigan, cuéntenos de Huitzil. Es un trabajo de circo que afortunadamente ya se integra en las muestras. No era común encontrarlo dentro de las muestras estatales. Afortunadamente esto ya ocurre y pues tiene que ver con la gran actividad circense que se ha dado en Jalisco y particularmente en Guadalajara en los últimos años, yo diría en los últimos, ¿qué? 10 años, 5, ¿no? Se ha intensificado muchísimo el trabajo en el circo. Y este espectáculo, pues, se pusieron a investigar, ¿no?, sobre las civilizaciones maya y mexica. Cuéntenos el origen de este proyecto. ¿Quién nos platica? ¿Oscar?
Pues mira, pero estamos muy contentos porque justamente en medio de la pandemia fue que surge esta idea de hacer el proyecto de Huitzil, mensajero de los dioses. Como bien lo mencionas, es un proyecto de artes circenses, pero también predomina el teatro, porque a través de la interpretación y de las ganas de contar la historia de estas civilizaciones que comentabas, es que se van dando los sucesos dentro de la obra que te van llevando a que vayas descubriendo qué es lo que sucede si intentas atentar en contra de una ave divina, en este caso el colibrí, que es un ave que para las culturas mesoamericanas era muy representativa. ¿Algo que quieras agregar, Alejandro?
Sí, justo es esta cosmogonía en relación al colibrí de las culturas purépecha, mexica y maya, en la cual a través de un hilo conductor se descubre justo lo que menciona Oscar, qué sucede si alguien intenta atrapar a un colibrí y toda esta relación con las deidades de los mexicas y los mayas en relación con esta ave divina y justo pues la ambición del hombre al quererse vestir con las plumas de esta ave considerada justo divina, ¿no?
Sí, hay un montón de ideas legendarias y mitos, evidentemente, vinculados al colibrí, que nos hablan pues que de las almas, ¿no? De un estadio entre la vida y la muerte, un estado de transición, por ahí muy, muy interesante. El circo, ¿qué les permite decir que no se podría, por ejemplo, con el teatro solamente? O sea, en una cuestión tan elaborada, tan metafórica además, ¿no? Respecto a todos los significados o algunos de los significados que puede tener para estas culturas el colibrí, ¿qué les permite el circo?
Justo es la capacidad de transmitir el mensaje, dado que el circo y la acrobacia pues permite una expresión corporal inimaginable. En nuestra producción tenemos varios números de actos acróbatas en aéreo y justo pues es esta forma de expresarlo a través de toda la corporalidad del intérprete lo que hace que el circo se nutra del teatro y justo cuente esta historia a través de los movimientos y de las expresiones de los intérpretes.
¿Cuántos artistas participan en Huitzil?
Somos 8 artistas en escena.
¿Y qué disciplinas? Ya nos hablaba de acrobacia.
Sí, tenemos danza aérea en telas, en aro, en trapecio, suspensión capilar, mano a mano y dúos también en danza aérea.
Muy bien. En el circo es muy evidente el poder de elementos como la música, ¿no? La ambientación, el vestuario. ¿Por qué no nos hablan de el equipo creativo que ha arropado y que ha dado vida a Huitzil?
Justo es Huitzil una propuesta audiovisual completamente que fusiona todas estas áreas que mencionas. Tenemos música original de Paul Campos, tenemos vestuario también original. Iluminación es un conjunto justo de que se arropa el espectáculo, es este compaginar todos los elementos, lo que hace que Huitzil sea netamente audiovisual, el acompañamiento con la música, las luces, el vestuario tan llamativo que tenemos en Huitzil.
El crédito es para Neri Núñez, ¿sí? Y tú mismo, ¿verdad, Alejandro?
Sí,
participas
también
en el diseño, igual que Susana Vázquez. Y la coreografía, háblanos, ¿quién la hace?
La coreografía es una colaboración de Lupita, maestra ya del León y de Lagos de Moreno.
Guadalupe
Muy buena
Rodríguez.
Maestra. Ajá. Es ella de bailarina clásica. Y también tenemos algunas aportaciones de los mismos miembros del elenco que han hecho que esto pueda suceder. Y como mencionabas, y como mencionaba Alejandro también, hemos hecho un gran equipo de entre todos, porque entre la música original, el vestuario, la necesidad esta que sentimos nosotros de representar nuestras raíces de esta forma y las ganas de seguir haciendo circo, teatro, artes vivas, estar vigentes y de seguir ofreciéndole a la gente una oferta escénica de calidad y sobre todo, pues, ya ves que pues es muy sonado, venimos medios golpeados y lastimados de la pandemia, al parecer que no somos esenciales, pero pues no quitamos el dedo del renglón y creemos que nuestra propuesta les va a gustar mucho.
Además, corríjanme si me equivoco, ¿son la única propuesta circense en la muestra? ¿Sí o no?
Pues fíjate que hay otra producción que se acaba de presentar el día de ayer, donde intervienen amigos que tienen proyectos de circo. un 2-3 por... Ah. Donde hay una chica que hace suspensión capilar, hay clown, malabares.
Bueno, pues felicidades justamente por participar de esta selección en el 2021. Y pues la cita, inviten a la gente, la cita es hoy, ¿verdad? Hoy martes 7.
Así es, hoy martes 7 a las 6 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura. Pueden comprar los boletos en taquilla, nos va a encantar verlos ahí con nosotros y pues poder compartir este espectáculo que hemos preparado con tantas ganas.
El costo es de apenas 50 pesos, así que de verdad es una gran oportunidad de pasarla bien. Y pues la maravilla del circo es que, entre otras cosas, pues convoca a toda la familia. Es decir, se puede ir sin problema con niños, con adolescentes, y sin importar la edad, pues habrá algo bueno, digno de admiración y disfrute que siempre tiene el circo. Pues mucho éxito en esta presentación que después de un estreno virtual nos compartían, pues va a ser su primer encuentro con el público en directo.
Sí, muchísimas gracias por la invitación y los esperamos justo a las 6 de la tarde.
Ya tiene algo más para hacer en este martes, no se lo pierda. Huitzil, mensajero de los dioses. El nombre de sus colectivos... Que de los que forman parte y que son los responsables de este montaje.
Sí, nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Dindín Producciones.
Y también trabajamos con Colectivo Precaución.
Perfecto. Mucho éxito, chicos, que les vaya muy, muy bien y larga vida para Huitzil.
Muchas gracias.
Nos vamos con más de la muestra estatal de teatro. Les comentaba al inicio de la emisión que como parte del proyecto de crítica escénica, pues vamos a tener algunas colaboraciones. Esta es por parte de José Armando García, que nos habla de Cletus, el perro gato, dramaturgia de Jorge Fábregas.
Cletus, el perro gato, o cuando la amistad trasciende especies. Hacer teatro para jóvenes audiencias es un reto en el que las reacciones de los espectadores más pequeños son imprevisibles debido a la cercanía que ellos tienen con respecto al escenario. Es en este tenor que Cletus, el perro gato, puesta en escena escrita por el dramaturgo tapatío Jorge Fábregas, autor de Viaje de Tres, y dirigida por Jonathan Ruiz, director de Uburrey, cumple con creces, ya que los niños que asistieron este domingo 5 de septiembre a la función montada en el Foro de Arte y Cultura dentro de la Muestra Estatal de Teatro 2021, interactuaron con lo que acontecía sobre el escenario. La historia nos presenta a Cletus, títere manejado por Alan Gutiérrez, un perro que está encadenado en un terreno esperando fielmente a que su amo lo alimente. Como el hambre crece, toma fuerzas de flaqueza, se libera y llega a un basurero en el que conoce a Ata, una gata que maneja Scarlett Garduño, y que primero con desconfianza y luego con más naturalidad invita al perro a alimentarse en su restaurante especial. Con ciertas reservas por parte de Ata, la felina empieza a abrirse ante el canino, el cual sigue aferrado a la idea de tener un amo, mientras que ella no quiere saber nada de los humanos, ya que, como nos lo dirán más adelante, fue abandonada por cuestiones de salud de la niña que era su dueña. Ambos animales deciden montar un circo, el cual es el motivo de entretenimiento de perros, gatos, insectos, cucarachas y demás alimañas que visitan el basurero. Incluso deben ganarse a Pepe Perro Cara de Piedra, un canino tan serio que no aplaude sus actos. La obra, estrenada en 2019 tras dos campañas de fondeo, llega al público en la Muestra Estatal de Teatro y lo hizo en un momento en el que las artes escénicas buscan regresar a una nueva normalidad, en donde la confianza por el regreso a los escenarios se tiene que reconstruir. El espectador que acude a esta puesta en escena puede estar seguro que verá un producto hecho con total profesionalismo por parte de todos los involucrados en ella. Desde el texto de Fábregas, que habla del abandono animal y la amistad, pasando por la dirección de Ruiz, quien fue ganador de la muestra en 2010 con Uburrey, cuya experiencia en el manejo de títeres se refleja en la expresividad de estos personajes y la química entre Gutiérrez y Garduño, quienes ya han actuado juntos en otras piezas dirigidas a las jóvenes audiencias, como es el caso de Inmolación. Un punto a favor de la magia de la obra es que los titiriteros, es decir, Gutiérrez y Garduño, aparecen como la conciencia de Cletus y Ata, e incluso ellos hacen unas breves acrobacias, lo que sirve para romper el hielo con los espectadores. A mejorar se encuentra la sincronización de algunos efectos de sonido que entraban con cierto retraso, provocando distracciones en lo que a la magia escénica se refiere. En resumen, Cletus el perro gato es una muy buena opción de entretenimiento para las familias que cuentan con niños de los 3 a los 7 años que aman a los animales y a quienes el mensaje de cuidado a las mascotas puede calar hondo para evitar tener más Cletus encadenados en terrenos abandonados. Para Polifónica, José Armando García.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica, escuchando a Bea Ferreira, y le reitero la invitación para que se vaya a disfrutar este 11 de septiembre a las 7:30 aquí al Conjunto Santander del concierto de la orquesta Higinio Rubalcaba, para escuchar entre violines y chelos a Mozart, Vivaldi y Haydn. Se puede llevar un pase doble, llámenos 31-34-22-22, las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. O puede irse al cine, ¿qué le parece? Esta noche a las 8 en el Centro Magno, el estreno de Riesgo Bajo Cero. Tenemos dos pases dobles para la premier de la película, hoy. 7 de septiembre, puede ir, escápese a las 8 en el Centro Magno. 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Aproveche los últimos minutos para participar de estos sorteos. Continuamos y le doy la bienvenida al creador escénico Juan Pablo Hernández. Nos enlazamos hasta allá, hasta Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Verónica. Buen día.
Muy buenos días. Bueno, pues Juan Pablo es creador de tradición, creador escénico allá en Puerto Vallarta, parte del grupo Dionisios. La buena noticia es que ahora podremos disfrutar del trabajo que allá desarrollan con tanto esmero, gracias a la Muestra Estatal de Teatro que los trae por acá. Platícanos del Destripadero Veraz, un proyecto que ya tiene un camino muy andado.
Sí, estrenamos el Destripadero Veraz en el 2020. Y bueno, no se nos cruzó la pandemia, pero ahora gracias a la MED vamos a poder ir a Guadalajara y estamos muy contentos y emocionados con este hecho.
Algo empieza a cambiar respecto al sentido de las muestras y tiene que ver justamente con una integración real de producciones que se realizan fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, y eso siempre hay que reconocerlo y agradecerlo. El aire fresco que nos llega desde la costa, ¿qué trae? ¿Qué es el Destripadero Veraz? Compártele a la audiencia esta dramaturgia de Jorge Fábregas.
Sí, la historia gira alrededor de un periódico de nota amarillista que cuyo dueño necesita una reportera gráfica, llega una chica a pedir el trabajo, y esto desencadena toda una serie de hechos que la verdad se mueven dentro del humor negro, uh-huh, y que nos harán reflexionar al mismo tiempo.
El sentido del periodismo, que la función social que cumple, así como el eje pues económico y de mercado que lo atraviesa, se ponen aquí en juego para discutir asuntos desde, como lo señalas, desde el humor negro. Háblanos del equipo y sobre todo me interesa hablar de bueno, que compartas al público quién es Dionisios, el origen de este grupo y cómo está el teatro allá en Puerto Vallarta.
De inicio comenzamos a crear con este grupo en el año 2012, cuando lo fundamos. Tenemos una trayectoria de varios años participando en el Encuentro de Teatro del Interior. En la misma mes ya hemos participado creo que 3 veces. La última vez que participamos fue en el 2015 con El Hombre Sin Adjetivos, que nos fue espectacular. Entonces 6 años después regresamos con este trabajo, estamos muy emocionados, representando Puerto Vallarta y representando a nuestro grupo. Para nosotros nos tomamos muy en serio lo que hacemos, tenemos una base de público bastante generosa aquí, y lo que queremos es que vuelvan a ver nuestro trabajo en Guadalajara, pues es un placer.
Sí, sí que lo es, y esperemos que la gente acá responda como ha respondido en lo que va de este recorrido que nos ha traído la Muestra Estatal de Teatro. ¿Ustedes dónde se presentan? ¿A qué hora se presentan acá en la MET?
Estamos el día de mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Alarife. Entonces hay que llegar con tiempo, de preferencia hay que comprar en preventa. Evidentemente habrá todos los protocolos de seguridad que se necesitan tener. Y pues los invitamos a que vengan a pasar un buen rato con nosotros.
Seguramente, de verdad que este grupo y su quehacer son garantía. Háblanos del elenco, del cuerpo creativo, quiénes participan en el escenario, como actores, y quiénes están detrás.
Los protagonistas son Juan Carlos Ramírez y Samantha Dueñas. Ambos estuvieron nominados a Mejor Actor allá en el 2015 con El Hombre Sin Adjetivos, dentro de la muestra, de hecho. Y César Bravo, que también tiene una larga trayectoria haciendo teatro aquí en Puerto Vallarta. El año pasado, o el antepasado, le fue muy bien con Un Hombre Ajeno, bajo la dirección de Ramiro Daner. Uh-huh. Yo soy el director, soy Juan Pablo Hernández. Y bueno, la dramaturgia es de Jorge Fábrega.
Oye, hay que hablar también de la situación que vive actualmente Puerto Vallarta. Uno de los centros neurálgicos de la vida cultural allá es justamente el centro Cuale. ¿En qué condiciones está? ¿Qué afectaciones tuvo, Juan Pablo?
Mira, parece que el auditorio sobrevivió y aguantó bastante bien.
Qué bueno.
Por ahí los baños se los llevó el río y evidentemente el ingreso está afectado, pero está en reconstrucción. Uh-huh. Nosotros tenemos confianza que en cuanto entre, bueno, antes de que entre nuevo gobierno, ya esté muy avanzado y pronto podamos estar ahí. De hecho, todavía el mes pasado, antes de que pasara todo esto, nosotros celebramos 9 años desde Dionisio ahí con El Hombre Sin Adjetivos.
Pues esperemos de verdad la pronta recuperación de este lugar tan bello y que tiene tanta tradición y relevancia en una ciudad que no para de crecer, que es Puerto Vallarta, y que afortunadamente tampoco para en su oferta artística y cultural. ¿Qué otros puntos de la infraestructura cultural se vieron afectados, Juan Pablo, o es solamente este?
Fíjate que hay un teatro independiente que se llama Encanto, que estaba justo a un lado de los brazos del río Cuales, uh-huh, que también tuvo afectaciones. Ya están en limpieza y creo que ellos van a empezar a laborar antes porque no están dentro de la isla, están de un lado, pero también tuvieron pérdidas significativas.
pues nuestra solidaridad, y es mucho lo que podemos hacer. Hay por ahí canales justamente de atención para participar en la pronta recuperación de una ciudad tan querida para Guadalajara, que es Puerto Vallarta. Te mandamos un abrazo, Juan Pablo, y esperemos verte el día de mañana ahí en vivo con el Destripadero Veraz. ¿Qué te parece si te despides con una invitación para acá, para el público?
Claro que sí, los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde, Teatro Alaripe. Se la van a pasar muy bien.
Ténganlo por seguro. Mucho éxito por acá y pues ya los estamos esperando. Juan Pablo, buen viaje.
Gracias.
Bueno, nosotros tenemos ya a los ganadores al cine, sus dos pases dobles. Los dos pases dobles son para Alonso Pacas y Bárbara Leticia Díaz Santana. Ya tienen sus pases, hay que presentarse allá, ¿verdad? Productor, sí tienen que presentarse allá. Muy bien, con una identificación, por supuesto, para que reciban sus pases dobles. Alonso Pacas y Bárbara Leticia Díaz Santana. Para la orquesta, el pase doble de la Higinio Rubalcaba, pues se va Giovanni Godoy Silva. También te tienes que presentar allá con anticipación para recibir tu pase en las taquillas. ¿O dónde se presentan? Sí, en el Conjunto Santander. Ah, llámanos por favor, Giovanni Godoy Silva, de nueva cuenta, el ganador del pase doble, para que te manden tus boletos digitales, ¿sale? Comunícate de nueva cuenta, Giovanni Godoy Silva, ganador del pase doble de la orquesta Higinio Rubalcaba. Pues nosotros agradecemos su atención, le invitamos a que mañana sintonice, como lo hace todas las semanas, a Polifónica, y también temporada de libros, los miércoles a las 4 de la tarde, no se lo pierda. Yo soy Verónica López García, agradezco su atención. Siga aquí en Radio Universidad y descargue el podcast en www.podcast.udg.mx. Vámonos con Voto Fe de Bia Ferreira.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.